Y a la una vamos a hacer desde aquí, desde COPE Pontevedra, un repaso a la actualidad, un avance informativo. Por un lado, con sucesos, han sido detenidos 8 colombianos que pretendían dar un vuelco, entre comillas, a 5 narcos gallegos que también han sido arrestados. Se habían citado en Coruña, en Sada en concreto, para cerrar una supuesta venta de droga que enmascaraba en realidad un peligroso asalto a mano armada. Lucha entre narcotraficantes que además en Pontevedra se ha localizado un registro, durante un registro, un laboratorio para elaborar metanfetaminas. Esa operación antidroga es sin duda protagonista en este avance informativo a la una. Más noticias nos trae ahora Pablo Romero. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Silvia. ¿Qué tal? Hablamos de presupuestos, del tema de actualidad aquí en Pontevedra, porque son los presupuestos que se van a llevar al próximo pleno que se celebra el lunes. Y estamos muy pendientes por esas disputas que mantienen de momento los grupos de la oposición con el gobierno local. Hoy hemos conocido el informe de intervención sobre la comisión de ayer de economía. Se ha comprobado que hay un desequilibrio entre los ingresos y los gastos con el dictamen acordado ayer por los grupos de la oposición con esas 22 enmiendas. En palabras de Raimundo González, que responde a su partido, al grupo de gobierno, dice que ese dictamen es ilegal y que no se puede aprobar en pleno y que, de hecho, si la oposición decide finalmente llevarlo a pleno, el interventor sería quien de rechazarlo, si lo consideras oportuno, que en este caso parece ser que lo hará. Y mientras escuchamos esas palabras de Raimundo González, también hablaban los grupos de la oposición, que también se reunieron esta mañana con el interventor y que tienen una postura contraria, totalmente distinta. Dicen que para nada se imposibilita que se lleve a pleno, que son errores subsanables, que los van a subsanar, que los van a retocar de aquí al próximo lunes y que ese presupuesto irá ajustado, pero que se podrá llevar a pleno. Por lo tanto, posturas totalmente contradictorias.
Bueno, no me querría ver yo en la piel del interventor del Concello de Pontevedra metido en esta lucha política entre gobierno y oposición, porque según el BNG, las enmiendas, los cambios que han aprobado ayer los grupos de la oposición, pues hacen ese desequilibrio entre los ingresos y los gastos, no da cero el presupuesto de Pontevedra del año que viene, y por eso, aunque lo aprobasen en pleno, sería ilegal. Los grupos de la oposición dicen que el interventor no ha dicho nada de eso, y así aquí es. En realidad, de lo que estamos hablando es de que no se quiere negociar unos presupuestos.
Sí, hablamos de que no se quiere negociar, llevan tiempo reuniéndose, manteniendo reuniones, pero lo cierto es que no han avanzado ni con partidos pues que podrían ser más afines, como podría ser Marea o PSOE, no se han llegado a ningún acuerdo para meter esas enmiendas, y finalmente en la Comisión de Economía ha sido los grupos de la oposición los que las han aprobado, no le han servido al grupo de gobierno, y ahora mismo estamos en una situación de que no sabemos muy bien qué va a suceder en el próximo pleno del lunes.
Ni de coña las va a aprobar el alcalde de Pontevedra. Así lo decía Lores y lo escuchábamos aquí en COPE, en ese espectáculo político que entretenido por lo menos es, aunque estamos pendientes de que el lunes se aprueben o no, porque si no, la opción, si no se aprueban, ¿cuál sería?
Pues la opción sería que el gobierno los prorrogase. Y en ese caso de tener que prorrogarlos, estaríamos luego en una misma tesitura, porque tendrían que seguir con unos presupuestos prorrogados. Te supone que no puedas realizar nuevas inversiones en ninguna materia, en ninguna obras, y de querer hacerlas tendrías que llevarlo con un informe de intervención que también supondría votarlo en pleno. Entonces, de no tener el apoyo de la oposición, de que ningún grupo respalde esos informes, tampoco se podrían llevar a cabo y estaríamos en una situación un poco de bloqueo.
Bueno, pues estamos pendientes de la situación en Pontevedra, un gobierno en minoría que el lunes llevará por primera vez a aprobación los presupuestos para 2017. Se podrían prorrogar o, si no, también el alcalde, ya lo hemos escuchado aquí en otras ocasiones, lo vamos a tener en COPE la semana que viene, amenazaba siempre con que le presenten una moción de confianza, que sería como una moción de censura, pero al revés. Si no queréis que gobierne, me voy. La versión reducida. A las 2:20 escuchamos a todos los protagonistas de este lío en el Ayuntamiento de Pontevedra, pero a las 3:30, ya con una cara más amable, nos recibe siempre el deporte. Pablo, ¿hoy con qué protagonistas?
Pues hoy le dejamos su tiempo al Madrid por la mañana y nosotros nos vamos a centrar en otro deporte. Vamos a hablar hoy de balonmano. Tenemos ya la jornada ahí preparada el sábado con partidos del Cisne frente al Zamora aquí en el pabellón municipal, y el Teucro se desplaza para jugar ante el Bordils. Vamos a hablar con algunos de los protagonistas de ambos equipos.
Pues como local juega el Cisne en cuanto al balonmano pontevedrés en el CGTD esta tarde a las 3:30. Vamos con la previa de los equipos de balonmano de nuestra ciudad. Será en Deportes Cope Pontevedra, en esta frecuencia en la que nos escuchas ahora, en el 96.7 de FM, 1:06 del mediodía. Ahora vamos a ver si ya ha empezado a llover o no. Imos vendo cómo avanzan as nubes, preguntamoslle a Meteo Galicia cando vai empezar a chover hoxe. María, dende Meteo Galicia, moi bo día.
Que tal, bo día. Bueno, pois pues xa está aí a chuvia, non? A verdade é que pouquiño queda para que comece a chover. Tal e como estaba previsto, pois pues foi aguantando a mañán con bastantes nubes, pero sen chuvia, pero xa pola tarde pois pues, temos que pensar no paraugas, non? Porque a verdade é que será unha tarde pois pues, de vento do sur e de chuvias que estarán caendo durante toda a tarde, incluso puntualmente poden ter intensidade forte, non? Así que pois pues, agarda a pasada dunha fronte para esta tarde. Con temperaturas que, bueno, pues xa vemos que están bastante máis baixas que en días pasados. Hoxe, pues con esta manta de nubes, lóxicamente, non agardamos que suban tanto as temperaturas como en días pasados. A máxima en Pontevedra probablemente non pase dos 12, 13 graus.
Paraugas e botas de goma, porque, como dís, aí a media tarde, cando está previsto que chova con máis intensidade, porque aí vais a activar a alerta amarela.
Claro, efectivamente, non van a ser durante media tarde, efectivamente, cara a noite, cando se agarda pues, que esa chuvia colle un poquinho máis de forza, por eso o nivel de aviso é amarelo, que é o nivel máis baixo, pero bueno, é unha precaución que temos que ter, porque hai que contar que pues, por momentos a chuvia pode caer con bastante intensidade, non? E hai ese aviso de precipitacións que poden superar os 15 litros por metro cuadrado en unha hora en xeral en Pontevedra, en xeral en calquera punto da provincia de Pontevedra, non só na cidade, pues, puntualmente podría suceder en algún sitio ese tipo de precipitacións. Por lo tanto, pues, vese que esta fronte é bastante activa, hai que telo en conta, sobre todo se imos salir pola tarde, non?
Por avanzar un pouquiño como ven a fin de semana, hoxe vai descargar e imos librar un pouco.
Bueno, sí, progresivamente a situación, lóxicamente, vai ir mellorando, non? Digamos que mañán xa vai ser un día de chubascos, xa non vai haber unhas chuvias moi fortes, sí que temos que contar que puntualmente escapa algunha precipitación, pero bueno, vai ser un día xa na total normalidade, non? Con vento do norte. Mañán o que non vai estar normal é a situación no mar, iso tamén hai que decilo, porque o nivel de aviso mañá é laranxa, porque as ondas superarán os 5 metros de altura durante todo o día, tamén no litoral pontevedrés, non? Así que vai haber un temporal no mar, mentres que en terra a situación xa vai ser bastante máis tranquila, aínda con algún chubasco. E despois, na fin de semana, xa entra con total forza o anticiclón, así que a fin de semana, pues nada que ver co día de hoxe, por exemplo, senón que agardamos pues, tempo de sol, tempo seco e bastante agradable.
Bueno, pois niso hai que pensar cando hoxe chova tanto, que sábado e domingo veñen vos. Moitísimas gracias, María, dende Meteo Galicia. Boa tarde.
Boa tarde.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio, querido.
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora te vamos a recomendar una cosa, que te pases por tu farmacia y que compres un caramelo, porque ese caramelo tiene un fin social. Lo vamos a conocer gracias a la Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas, FEGEREC. Su responsable del área social es Isabel Botana. Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hablamos de esta colaboración que mantenéis con los colegios profesionales de farmacia de toda Galicia y de Pontevedra también, para vender esos caramelos solidarios, esos bastones de caramelo que tienen un fin social.
Sí. Empezamos, bueno, la campaña este lunes, ahí en la provincia de Pontevedra, concretamente este martes, perdón, en Villa García. Y bueno, el próximo día va a ser mañana, que también vamos a estar ahí en Pontevedra. Y es una campaña que es el quinto año que hacemos, y como bien decías, pues bueno, la finalidad de esta campaña, ¿no? El objetivo, pues bueno, es visibilizar y sensibilizar pues sobre las enfermedades raras, ¿no?, minoritarias. Uh-huh. Y bueno, aprovechar también para recaudar fondos para incorporar pues al programa asistencial pues dos profesionales, en este caso un trabajador social y un terapeuta ocupacional, para ampliar pues el cuadro de profesionales que tenemos en estos momentos.
Porque ese programa asistencial sociosanitario que esta Federación de Enfermedades Raras tiene ahora mismo en marcha, ¿qué necesidades de las familias y de los enfermos cubre ahora mismo?
Bueno, las necesidades muchas veces, en la mayoría de los casos en enfermedades raras, son múltiples, ¿no?, porque afectan a todas las áreas de la vida de una persona. No por tener un diagnóstico, pues solo la parte médica, la parte sanitaria, no, está la parte social, la parte laboral, la parte educativa, pues el área, el ocio. Y bueno, nosotros desde aquí, desde la Federación, lo que intentamos, bueno, pues es ofrecer, ¿no?, una serie de servicios sociosanitarios, como por ejemplo pues la rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional, uh-huh, logopedia, psicología. Después tenemos un servicio que es el servicio de acogida, que bueno, hay un poco, es una de las principales demandas en enfermedades raras. Pues muchas veces hay un diagnóstico, pero otras veces no hay un diagnóstico, y hasta que te lo dan pues pueden pasar de 5 a 10 años, y pasas por un rosario de profesionales muchas veces, ¿no?, hasta que te dan pues por fin un nombre. Y en ese tiempo, pues bueno, esa angustia y esa incertidumbre, ¿no?, de no tener pues un nombre para lo que realmente está pasando, que es un conjunto de síntomas, pero que muchas veces no se sabe. Entonces, ofrecemos pues tanto a personas que tienen un diagnóstico de una enfermedad rara, como a aquellas que están pendientes del diagnóstico, pues servicios de asesoramiento, de información, después todo el tema de ayudas, prestaciones, recursos, tanto a nivel pues laboral, educativo, de conciliación, porque muchas veces son niños los afectados y los padres, bueno, pues ven, digamos, ahí difícil el conciliar, ¿no?, la vida laboral con los cuidados que requiere pues tener un niño con una enfermedad rara en este caso.
Uh-huh. Claro, y de ahí que con las ventas de estos bastones de caramelo, que cada uno tiene el precio de 1 euro, se pueda financiar este programa asistencial sociosanitario para enfermos que tengan alguna enfermedad rara, que ahora mismo en Galicia, ¿de cuántos distintos pues casos se podrían
se
tratar?
Se estima, a falta de que exista un registro oficial, pero bueno, se estima que hay sobre 200.000 personas afectadas en nuestra comunidad. Uh-huh. Y bueno, y además, bueno, pues las familias que también son también afectados, ¿no? Porque bueno, la persona la padece, pero la familia también convive con la enfermedad. Entonces, bueno, al final pues son muchas personas, que a veces hablamos de enfermedades raras y no se tiene en cuenta pues que es un número muy importante, porque hay más de 7.000 enfermedades raras. Entonces, en su conjunto afecta a un número muy importante de personas.
Uh-huh. Y dentro de esas enfermedades raras, 7.000 que decías, son raras en realidad porque pues no las padece tanta gente como una gripe o como otro tipo de enfermedad que sea más común. ¿Cuáles son pues esos problemas que vienen dados porque sea tan escaso el número de personas que padezcan enfermedades de este tipo?
Para que se considere rara, tienen que afectar a 5 o menos de cada 10.000 personas. Después están las ultra raras, que ya afectan a 2 o menos personas. Y claro, las principales dificultades que deriva un poco, ¿no?, por este motivo, porque muchas veces pues el caso, por ejemplo, de los medicamentos, ¿no?, los medicamentos huérfanos, como afectan a poquitas personas, a veces pues bueno, la industria farmacéutica pues no les es rentable,
claro,
pues fabricar un medicamento para pues a lo mejor para muy poquitas personas. Entonces, por eso existen, bueno, pues empresas que se dedican a lo que llamamos medicamentos huérfanos, que son los que se utilizan para las enfermedades raras, pero no todas tienen tratamientos ni alternativas terapéuticas.
Uh-huh. Pero se trabaja en que lo tengan. ¿También sí apoyáis la investigación?
Sí, nosotros, o sea, estamos, todo lo que es iniciativas para para formar, pues bueno, grupos de investigación, de tenemos algún tipo de iniciativa que se hace ese proceso para investigación. Nosotros no digamos que no recogemos los fondos directamente, pero sí que los destinamos, pues bueno, a fundaciones que sí que trabajan con investigación, pues como es la Fundación Xenómica de Galicia, o a través de la Fundación FEDER para investigación, para, bueno, pues para proyectos que están en marcha.
Uh-huh. Y nos hablabas de esas 200.000 personas que en Galicia estarían afectadas o relacionadas con una enfermedad rara. ¿Qué número acudirían a vosotros y cómo animarlos a que se unan en esta Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas para tener también a alguien que les entienda y les pueda apoyar?
Pues nosotros ahora mismo la federación está formada por, bueno, pues por socios particulares que no tienen asociación de referencia, entonces se asocian directamente en la federación, pero también hay entidades uh-huh. de enfermedades raras que son miembros directos de la federación. Entonces, en total, entre los socios de las entidades y los socios particulares, pues estamos ahora sobre unos 1.700 y pico asociados.
Uh-huh. ¿Y qué les dirías para que eso, busquen una colaboración y al tratarse de la suya, una enfermedad rara y a veces verse tan aislados y que no les entienden en el día a día, qué les dirías
para que se unan? Muchas veces la principal demanda es eso, la falta de información, de asesoramiento, de ver que hay pues más gente que está en su misma situación, ¿no? Porque bueno, pues esa incertidumbre, esa angustia de un primer momento, pues de no saber, ¿no? Y muchas veces la falta de información, pues es una de las principales barreras, ¿no? Porque en el momento que tienes información, pues te da autonomía para tomar tus propias decisiones, para valorar las diferentes alternativas que hay. Entonces nosotros desde aquí lo que intentamos es en un primer momento pues ofrecer una información, orientación para cada caso, porque cada caso es único, ¿no? Aunque las necesidades son comunes, pues nosotros lo que intentamos es dar lo que ofrecemos es una atención individualizada para cada persona, porque cada persona está en un momento, a lo mejor, en esa fase evolutiva de la enfermedad o no tiene el diagnóstico. Entonces, bueno, pues hay que valorar cada caso, ¿no? Entonces las necesidades son múltiples, hay gente pues que viene para que le ayudemos a buscar pues un especialista de referencia, pues una segunda opinión, hay gente pues que está trabajando, tiene que dejar de trabajar porque pues viene asesoramiento pues laboral, el certificado de discapacidad, de dependencia, hay gente que quiere, pues, que necesita pues rehabilitación, entonces pues para eso estaban pues bueno fisioterapia. Entonces en esa primera valoración, que es Carmen, la directora, la que hace, pues ahí hace un poco una valoración de cada caso, ¿no? Entonces, pues valora los diferentes profesionales que están en la federación, o a veces es una información, orientación, que más bien tiene que ver con un asesoramiento médico o de derivación, ¿no?, a algún organismo.
Uh-huh. Pues con estos bastones de caramelo que podemos encontrar en nuestras farmacias, a 1 euro podemos contribuir en este caso a que la Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas incorpore a 2 nuevos especialistas para su programa asistencial sociosanitario y así además hacer un poco más visible esas enfermedades minoritarias y todas las personas que están afectadas por ellas y, como nos decías, entre los enfermos y sus familias serían unos 200.000 en Galicia, que es en realidad 4 veces la ciudad de Pontevedra, que realmente deberían ser mucho más visibles porque no son tan minoritarios como los hacemos parecer. Muchísimas gracias por este tiempo y por todo vuestro trabajo a la responsable del área social de FEGREC, Isabel Botana. Gracias por estar en COPE.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Al menos 272 muertos y más de 2.000.
El brote de gastroenteritis deja en Cataluña más de 1.000.
El juez envía hace unos minutos a prisión incondicional.
Los 12 refugiados sirios que viajaron con el Papa.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Nueva detención en España de una persona vinculada.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE está informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
E agora queremos convidarte a unha cita para esta tarde. Xa hoxe vais a inaugurar a exposición Camiños, o Camiño a Arte e o Viño. Será na Casa da Luz, aquí en Pontevedra. E do Camiño de Santiago por Pontevedra, pode falarnos mellor o presidente dos Amigos do Camiño Portugués, Tino Lores. Que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, primeiro, avanzanos un pouco. Que imos ver na Casa da Luz, na sede de turismo?
Pois, bueno, é unha mostra, porque este é unha presentación dunha exposición, que é unha exposición itinerante, que xa este a outra edición que facemos, que é edición, unha exposición que se chama Camiños, un proxecto Camiños, que cada ano faise baixo un epígrafe, e este ano tocou o viño, non? A arte o viño. Entón, temos catro adegas portuguesas e catro adegas galegas, que xunto con pintores como Álex Vázquez, como a Melita Palacios ou coa Barreiro, pois expoñen aquí tamén as súas obras que ten relacionadas pois, co viño, máis con fotografías dos camiños e das distintas sedes por onde vamos a ir a levala, que serán un total 8 sedes entre Portugal e España, en Galicia.
E haberá máis oportunidades de velo fora de Pontevedra?
Sí. Bueno, voltaremos despois a Pontevedra en no mes de abril, para só facemos a presentación, porque aquí solo tratamos de fazer unha presentación, non? Porque despois, a exposición é máis amplia, inaugúrase o día 20 de xaneiro en Viana do Castelo, nos pazos do Concello, ali no centro, na Praza da República, un sitio moi moi bonito. Despois levarase a Ponte de Lima, despois vai a Barcelos, despois vai a Braga, logo voltará a Sanxenxo, a Pontevedra, despois a Sanxenxo, a Caldas de Reyes, e terminará en Cambados como capital europea do viño, non?
Claro.
Por tanto, estamos a falar de todo o ano de traballo, de todo o ano de 2017.
E dende hoxe a 6:30 aquí en Pontevedra imos poder vela xa e atacando.
Presentándoa, non? Para que a xente vexa de que se trata, non?
Será un primeiro aperitivo antes de que volva entón a Pontevedra máis días.
Máis días, exactamente. Pois vai estar só pois este fin de semana, non? Aquí para que a xente pois poida ver e sobre todo pois as adegas, non? Que eu estaba allí contei un pouco o que quería facer, pero eles para eles é unha cousa nova e eu quería que vexen, pois que viran que é o que queremos facer, non? Porque para eles están acostumbrados a facer feiras e facer...
E catas, o deles son as catas, non as mostras.
Isto pois é unha cousa diferente, non? E bueno, pois teño que agradecerles a confianza que depositaron en min para que así, solo por convicción personal, pois isto colaboraron sin ningún tipo de dúbida, non?
O Camiño a Arte e o Viño con esa lectura diferente tamén do que o Camiño Portugués, iso podremos ver xa nun avance dende hoxe á tarde e ao longo de toda a fin de semana. Outro plan para este Nadal. Pero falando do Camiño Portugués tamén falamos de melloras na seguridade dos peregrinos, porque onte mesmo co alcalde de Barro falabades na deputación de que hai certos puntos, certos lugares onde pois pode mellorarse a convivencia dos peregrinos co tráfico. Que necesidades hai?
Sí, efectivamente, é unha das preocupacións que nos amosamos sempre desde a asociación e é a seguridade de vial, non? A seguridade, os cruces da Nacional 550, os cruces coas carreteras provinciais e autonómicas, e isto é un problema grande, porque un día pois, podemos ter unha desgracia. Até agora pois, non ocorreu nada, pero cada día estamos a ter, ou cada ano estamos a ter máis peregrinos, e iso supón que hai que mellorar ao máximo a seguridade. E, en este sentido, onte presentouse un proxecto que se quere facer en Barro, justamente en San Amaro da Portela, porque a verdade é que eu era un lugar que non tiña como peligroso, porque así yo desfacía costar o alcalde, porque realmente non salí en Barro naquela estrada, continuábamos como se fora o camiño. Decía o alcalde, é que os peregrinos pensan que están a pasar pola calle Michelena.
É que
non nos damos conta de que e máis extrañábanos, non? Que os coches, casi dicíamos que pararan os coches, cando en realidad dábamos na estrada, non? Iso, por lo tanto, engade máis peligro todavía, non? Pero é que o certo é que o que fixen moitísimas veces ese tramo, e sempre me sentía así, íamos polo medio da rúa, polo medio da estrada, como se fora, pola Michelena, non? E decíamos aos coches, bueno, parade, que non somos peregrinos. E entonces isto douse conta o alcalde, e fixou esa proposta a Diputación, e, por suposto, eu, a la veina, vamos, digo que efectivamente era moi importante facelo, porque que, se digo, nin eu mismo, que fixe moitas veces o camiño, me había dado conta de ese problema, de esa inseguridad, ¿no? Y creo que es muy importante, porque son, pues eso, son un kilómetro que vamos por lo medio de extremo, y a un solo no pasa nada, pero cuando son 20 o 30, pues claro, los coches tienen que parar, en fin. Todas esas cousas,
¿no? Claro, precisamente o presidente dos amigos do Camiño Portugués pode caer nalgún erro ou nalgúna confisión como estas, pero non tan gorda como aqueles peregrinos polacos que se meteron pola autopista.
Non somos conscientes porque o peregrino ven
pola
de caminar,
apariencia, claro.
Ven de caminar por Romeo do Monte continuamente, de repente chegas a San Amaro, pois para saber tomar un café en un hotel de bar, e continuas, e parece que ademais non está marcada con estas líneas, non?
Estás en pintar.
Entonces, pues parece que sigues facendo, que sigues vindo por o camiño como viñas, ¿no? Y a verdade é que, claro, cando dixo ante o alcalde, pues eu dixo, hombre, pues con toda a razón do mundo, y además que é unha necesidade que, por esa razón, é máis peligrosa, ¿no? Uh-huh. Porque nos outros sitios ainda estás pendente, pero aí, a verdade é que eu non estamos ni pendente, pues, bueno, no, estamos ben. ¿Sí?
Fora de Barro, non sei se tes aínda algunha reivindicación tamén para mellorar a seguridade.
Nos outros sitios sí que xa temos falado, non? E é, por exemplo, aquí en San Caetano, na salida de Pontevedra, que é unha carretera autonómica peligrosísima, aí na ponte sobre o río Rons, non pasa un peregrino e un coche, non? É dicir que eso tamén é unha, eso sí que xa tiñamos marcado, non? Uh-huh. Pero, e ese é peligrosísima, como a entrada pola carretera de Tomesa, e bueno, esos son outros cruces como Ancesantes na carretera nacional 150, en Caldas na carretera nacional 150, en Padrón, hai moitos puntos que eu xa tiña feito ese traballo, presentado, non? Ese traballo como traballo de puntos negros,
claro,
no camiño, e que si están recollidos, pero que en este caso, pues, esta que presentou o alcalde, pues, é nova, non?
Uh-huh. Tería a oportunidade de mellorarse, de poñer fin a ese punto negro no Concello de Barro, porque hai esa iniciativa de solucionar.
Efectivamente.
Claro, é cada vez máis perigoso, ainda que por sorte non pasara nada, porque o número de peregrinos que pasan polo Camiño Portugués, a súa altura por Pontevedra, e que fan este camiño, esta vía a Compostela, cada ano segue a aumentar. En que cifras imos pechar este ano?
Pues este ano estamos pensando que chegaremos aos 55.000, os 55.000 porque solo hai dous datos que temos fidedignos, ¿no? Que son os peregrinos que chegan a Santiago de Compostela ao Camiño do Peregrino para quitar a Compostela, e uh-huh, os peregrinos que dormen no albergue de Pontevedra. Esos son os datos fiables, ¿sí? Uh-huh. E despois, claro, os outros pues pasan e non se resisten nos hoteles ou non sei, pero nós non temos certeza. Nese sentido, os que chegaron a Santiago este ano xa están nos 51.000 e, por tanto, xa superamos con moito os 43.000 do ano pasado. Eu sempre poño algúns máis, non? Que son algúns que non refieran a Compostela. Por exemplo, pois iso, poño como 2.000 máis, por tanto, este ano estaremos falando de 55.000 peregrinos, que supón 10.000 máis que o ano pasado. Uh-huh. O crecemento, por lo tanto, exponencial é moi elevado.
Tamén pola túa experiencia agora nestas datas de Nadal, aínda que o tempo xa non sexa tan bo como no verán ou na primavera, tamén hai quen aproveita que poida ter algún día festivo para chegar polo Nadal a Santiago.
Sí, pero son xa menos, isto ademais diría que románticos, ¿no? Xente que bueno, porque nos de feito nos o día 22 de decembro, xa fechamos o albergue hasta o día 7, porque ademais de que son festas, bueno, pois pues, para todos, convinte que o albergue pois pues, tamén respire, ¿no?
Uh-huh.
E claro que nos temos que pensar que pasaron polo albergue pois 11.000 peregrinos, 12.000 peregrinos, que dos 55.000 que chegaron a Pontevedra, o sea, que pasaron por Pontevedra, solo nos recollemos 12.000, o cual quere decir que hai un 70% de peregrinos que xa non dormen no albergue, non?
Uh-huh.
Eso é moi importante para a economía da cidade, non? Sin dúbida.
Claro, para que todos aproveitar este auxe do camiño portugués que segue a medrar ano a ano, que dos 43.000 que se contabilizaban en 2015, este ano agardamos que se peche 2016 con 55.000 peregrinos, para os que se vai mellorar a seguridade no Concello de Barro e tamén que teñen unha cita para vivir o camiño dende outro punto de vista, no da arte e do viño. Dende hoxe a 6:30 na Casa da Luz aquí en Pontevedra. Moitísimas gracias, Tino Lores, por o teu traballo en favor do Camiño Portugués.
Moitísimas gracias a vos e sempre a vosa disposición.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti. Todo en COPE.
También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
1:32 del mediodía. Estamos informados y conocemos la última hora del Ayuntamiento de Pontevedra porque precisamente hoy alumnos, niños, escolares han visitado el Ayuntamiento para conocer cómo funciona. ¿Quién se lo ha explicado? Pablo Romero.
Pues el alcalde Miguel Ángel Fernández Lores se ha querido despejar un poco del tema presupuestos que le tenía ayer bastante enfadado en sala de prensa. Se ha reunido con estos niños, les ha explicado cómo funciona el concello y los pequeños pues le han preguntado cosillas e incluso se trató el tema plenos. Hay una anécdota graciosa porque hablándoles de cómo funciona el pleno, un sitio donde los diferentes partidos buscan defender sus ideas, lo mejor para la ciudad, etcétera, les hizo una confesión diciéndoles que bueno, que como moitas veces non se chega fácil a acordos, hai que aproveitar cando algún colle unha baixa ou está un pouco enfermo,
bueno,
para
bueno,
sacar alguna que outra cousiña adiante.
Rememorando los presupuestos de este año que tenemos vigentes, que los consiguió aprobar el BNG, porque el concejal popular César Abal pues tenía cita con el médico y no podía asistir para votar.
Estuvo gracioso ahí, Lores. Yo he charlado unos minutiños con una niña aparte. Vamos a escuchar, si os parece, un trocillo y cuánto sabe del funcionamiento del concejo.
A ver, ¿cuánto
sabe? Pues que es muy importante y que necesita muchas personas para ayudar a las personas a que estén bien y que todo funcione bien en la ciudad. Cada uno tiene sus características, de que a cada uno le gusta una cosa y a otros les gusta, pues, es como si a uno le gusta el chocolate y a otro le gusta el algodón de azúcar.
Uh-huh. ¿Tú qué le pedirías al alcalde? Aprovechando la visita.
Unas tirolinas.
¿En dónde?
Pues en la ciudad de Pontevedra, cerca.
Bueno, unas tirolinas. Va a haber que incluirlas en los presupuestos, según los niños que han visitado el Ayuntamiento de Pontevedra, que iban allí para conocer un poco, pues, cómo funciona los distintos grupos municipales, cómo se ponen de acuerdo. Vamos a hacerlo nosotros también. Las dudas que tengamos hoy se las haremos al presidente del PP local de Pontevedra, Jacobo Moreira. Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días y muchas
gracias.
¿Qué
le parece esa solución que les daba a los niños el alcalde de Pontevedra, de que si los grupos políticos no llegan a un acuerdo hay que aprovechar la baja médica de un concejal?
Pues no es bueno que un alcalde enseñe ese tipo de artimañas que se alejan muchísimo de la ética, y que fue algo inédito en el tiempo que yo llevo en el Ayuntamiento de Pontevedra que un gobierno se aprovechara de que un concejal estaba siendo intervenido quirúrgicamente para aprobar un presupuesto. Eso es defraudar la voluntad de los ciudadanos, porque yo se lo dije al alcalde ese día, la mayoría que él tuvo ese día no era la mayoría que le habían dado los ciudadanos. Por lo tanto, no está bien que el alcalde enseñe ese tipo de artimañas a los jóvenes.
Que en realidad ni siquiera llegaba a mayoría, que era un empate que lo deshace el propio alcalde. Eso se lo ha explicado hoy Lores a los niños. No creo que les haya contado qué hace el interventor de un ayuntamiento, para qué sirve. Pero el interventor hoy es el funcionario más buscado de Pontevedra. Hablamos de esa negociación para los presupuestos que van a ir el lunes a pleno, y antes Pablo ya nos avanzaba esas distintas versiones de lo que dice el interventor. ¿A ustedes qué les ha dicho sobre los presupuestos?
De nuestras enmiendas que se habían aprobadas, dos de ellas pues comenta pues unas correcciones que hay que hacer, que falta unos dígitos de las partidas presupuestarias. Hay que explicar que las partidas tienen diversos dígitos, es un código bastante largo con diversos apartados, y falta unos dígitos, y en otros falta pues indicar el nombre de la partida de destino de la dotación de la nueva partida que creamos. Es un tema técnico subsanable y lo vamos a subsanar, y esperamos llegar el próximo lunes y ver si sale adelante este presupuesto.
Entonces, ¿el problema es la falta de negociación o que pueda haber un euro mal o un nombre mal?
Sí, son correcciones técnicas, o a lo mejor pues que se han en varias enmiendas quitan de la misma partida y por lo tanto al final pues excede de la partida en sí. Cosas que hay que equilibrar. Al final lo que viene a decir es que hay que equilibrar el presupuesto, y tal y como está pues hay que hacer esas correcciones, porque mientras tanto no se puede entender equilibrado y no se puede aprobar así. Es lo que viene a decir. Nada, nada fuera de lo normal.
Es decir, que el problema de fondo es que el BNG quiere buscar una excusa técnica para no aprobar lo que dice la mayoría.
El BNG está desesperado, se agarra cualquier informe y lo magnifica, como magnifican todo, cada vez que hay un documento lo tergiversan, y ellos están preocupados porque ven que no han conseguido pactar con ningún partido de la oposición, y están viendo que la oposición ha mejorado el documento que ellos habían presentado, lo cual demuestra que su documento era bastante mejorable. Aún así no es el mejor presupuesto, pero mejora con bastante diferencia el presupuesto original que nos planteó el gobierno. Y lo relevante y lo triste de todo esto es que el BNG haya sido incapaz de aceptar ni una sola de las 34 enmiendas que se presentaron, ni una sola, que haya sido incapaz de pactar con ninguno de los cuatro grupos de la oposición. Mire que tiene cuatro grupos, pues con ninguno de ellos ha sido capaz de pactar. Y estamos ante un gobierno debilitado, un alcalde debilitado, que no consigue sacar adelante sus propias cuentas, y no lo consigue, no porque no lo pueda conseguir, sino porque se niega a hablar con los grupos de la oposición. Y los ciudadanos le dieron un mandato muy claro cuando en las últimas elecciones municipales le otorgaron un gobierno en minoría, no le dieron la mayoría absoluta, cosa que él no soporta, no es capaz de convivir con esa realidad de que los vecinos de Pontevedra no le hayan dado nunca la mayoría absoluta. Y por lo tanto lo que le mandan los ciudadanos es gobernar en minoría, y eso conlleva, y eso implica tener cintura política, saber dialogar, saber negociar, saber ceder, y aquí no ha habido ningún tipo de cesión por parte del alcalde de Pontevedra ni del BNG, y por eso están ahí aislados con un gobierno debilitado. Pero bueno, nosotros tratamos de mejorar el documento, que es lo que tenemos que hacer, y creo que lo hemos mejorado sustancialmente con estas enmiendas.
Pero ¿en qué en concreto? ¿Qué cambios al presupuesto del BNG proponía la oposición de todos los colores? ¿Qué cambios tan raros para que el bloque no quisiera aprobar ninguno?
Pues fíjese qué raros. Tan raros como que dotemos una partida para poder hacer un documento de un plan general de ordenación urbana, de urbanismo, un plan de urbanismo, el famoso PSOM, que no lo quieren hacer, y nosotros queremos que se haga y que se ponga dinero para trabajar en eso. Y otra cosa, fíjese, una cosa tan extraña como implantar el transporte colectivo urbano de viajeros, un servicio que por ley está obligado a prestar el servicio el Ayuntamiento de Pontevedra, y a pesar de aquí de pagar aquí los impuestos más caros de Galicia, no tenemos los mismos servicios que tienen otras ciudades. No tenemos un autobús urbano con el cual nos podamos mover por la ciudad de Pontevedra, y que sí sería la una de las soluciones para evitar el tráfico de turismos por el centro de Pontevedra. Yo apuesto porque el transporte público es la mejor forma de sacar el tráfico por el centro de la ciudad, y paradójicamente se da la circunstancia de que luego pues hay empresas privadas, chiringuitos, algunos de ellos, que premian al Ayuntamiento de Pontevedra por su modelo de movilidad. Y yo me pregunto, pero estos señores saben que aquí no hay transporte público urbano, ¿qué modelo de movilidad es ese? Entonces nosotros hemos apostado por estas enmiendas y han salido aprobadas. Apostábamos por una más, que era un compromiso que teníamos con los ciudadanos de Pontevedra, que era pedir la bajada del impuesto de bienes inmuebles, de la famosa contribución urbana, pero esta no ha salido aprobada porque no hemos tenido los votos suficientes, pero nosotros lo hemos intentado hasta el final.
Bajar los impuestos, por lo tanto, es algo que no va a ser posible porque no ha tenido el Partido Popular más apoyo en esos distintos grupos. Uh-huh. Gobierna el BNG, pero es que en la oposición está desde Ciudadanos, a Marea, al PSOE. ¿Por qué también con los grupos de izquierda le cuesta llegar a un acuerdo al bloque?
Pues no lo sé, porque yo creo que hay falta de vocación de intentar llegar a acuerdos, simplemente, porque yo puedo entender que habiendo cuatro grupos en la oposición, pues que el gobierno pues no se va a conectar con uno.
Bajar impuestos es algo que, claro, que pide el PP y que tradicionalmente el BNG no apuesta por esa política. Máxime, es lógico y respetable.
Sí, pero máxime, yo creo que es justo ahora, si lo debemos a los vecinos de Pontevedra, poder bajar impuestos, porque en los últimos años se ha ido subiendo cada año y el último año se ha mantenido esa subida. Por lo tanto, creemos que ahora hay margen suficiente para poder bajarlo. La prueba es que el ayuntamiento deja mucho dinero sin ejecutar del presupuesto. Eso quiere decir que ese dinero podía estar en los bolsillos de los vecinos de Pontevedra y, por tanto, no debíamos habérselo cobrado por impuestos. Por eso proponemos que para el año que viene no se le cobren esos impuestos y que ese dinero, que no va a ser capaz de ejecutar el ayuntamiento, esté en el bolsillo de los ciudadanos, que falta nos hace a muchos de nosotros. Y a fin de cuentas, pues yo puedo entender, le decía antes, que no pacte con, no se lleve bien con un partido político, pero hombre, de cuatro partidos, que no sea capaz de negociar ni con uno solo, eso denota que el problema no está en la oposición, sino que está más bien en el gobierno.
Pues el lunes, nuevo capítulo de esta aprobación de los presupuestos que se intenta para Pontevedra en 2017 en ese pleno municipal, en el que se espera debatir de nuevo sobre las distintas posturas. Ha estado con nosotros explicándonos cómo funciona también el Ayuntamiento de Pontevedra el presidente de los populares en la ciudad, Jacobo Moreira. Gracias por estar en COPE.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora vamos a hablar del sector del mar y de la Ría de Arousa en particular, porque es pionera en Galicia en constituir una asociación exclusivamente de mujeres. Es la Asociación de Mujeres do Mar de Arousa y que nace auspiciada bajo el Grupo de Acción Costeira de la Ría de Arousa. Su gerente es Rosa Carballo. Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es el objetivo o por qué se ha llegado a fundar esta asociación, que ayer estaba presente la conselleira do Mar en Vila García, en su constitución, por ese hito histórico de ser la primera en Galicia?
A ver, esto ya surge desde, bueno, nosotros empezamos trabajando como Grupo de Acción Costera en el CEP, realizando distintas actividades con temas de mujeres. En el 2014, realizamos un estudio de la mujer de toda la Ría de Arousa, y ahí pudimos comprobar pues que existían una serie de necesidades y de inquietudes, y de que, bueno, que a lo mejor podría ser interesante pues que tuvieran alguna fórmula asociativa para poder reivindicar, bueno, pues sus intereses, tanto a nivel profesional como desde el punto de vista social. Y bueno, a raíz de ahí empezamos este verano, a tener reuniones con ellas, uh-huh, en las que consultamos un poco si existía ese interés, si realmente ellas como promotoras pues les interesaba este tipo de fórmula. Ellas respondieron, la verdad, que con gran entusiasmo, y a raíz de ahí, después de varias reuniones, pues finalmente ayer pues se constituyó esta asociación de mujeres de la Ría de Arousa.
Uh-huh. Vamos, que cuando se hizo la propuesta propuesta, ellas mismas se dieron cuenta de esa necesidad de unirse para que se las escuche, porque hasta ahora no estaba siendo así siempre.
Claro, a ver, quizá la particularidad de esta asociación es que son mujeres de todos los sectores. Lo que se pretendía era crear algo abierto para que todas las mujeres que tuvieran relación con el mundo del mar tuvieran cabida en esta asociación. Entonces, ellas desde ese punto de vista creo que encontraron una fórmula para poner en común pues aquellas problemáticas que puedan tener y una fórmula para que puedan ser pues a lo mejor escuchadas pues a instancias pues a lo mejor de la administración o incluso del Estado o a nivel europeo.
Porque abarca, como dices, a todo el sector pesquero de la Ría de Arousa. ¿Cuáles serían en particular?
Abarca no solo a los productores, o sea, no abarca solo sector pesquero, lo que es mariscadoras y pescadoras, sino que abarca también a sectores de servicios, como podrían ser rederas, podría abarcar a nivel empresa, de hecho hay empresarias relacionadas, pues a lo mejor, pues con la comercialización de productos del mar o con la conserva, que en la Ría de Arousa hay muchísimas mujeres trabajando en ello, o sino también, pues del tema de la acuicultura. Sabéis que en la Ría de Arousa tenemos un elevado número de bateas y de mejillón. Entonces, bueno, digamos que cualquier mujer que tanto como representante de una entidad como a título individual quiera pertenecer a esta asociación, pues no tendría ningún inconveniente. Digamos que lo que es fundamental es que todas tengan el mismo fin, el mismo objetivo, que sea la defensa de los intereses profesionales de todas ellas.
Y en su constitución, que era ayer en Vilagarcía, ¿cuántas la forman ya?
A ver, no tenemos quizá número ahora todavía exacto, porque estamos, pero bueno, acudieron un elevado número de cofradías, ¿no? Algunas que no pudieron acudir sí están interesadas en participar, ¿no? Y después, digamos que hubo representación de todos los sectores. Tenemos, de hecho, la junta directiva que ya se conformó, cuenta con 3 cofradías de pescadores, cuenta con gente del sector mejillonero, como la presidenta Gaspromeri, cuenta también con representantes de cooperativas, como la cooperativa Ría de Arousa, ¿no? Que también es de mariscadoras. Y luego cuenta con empresarias, ¿no? Con empresarias pues a título individual que están interesadas en promover este tipo de actuaciones.
Y a partir de ahora, entonces, empieza esa campaña de captación, de seguir difundiendo cuál es el objetivo y que se quiere reunir las ideas y las opiniones de todas y que se sigan sumando. ¿Seguís en conversaciones con más profesionales del mar?
Sí, yo creo que el primer paso va a ser este, aunque la acogida fue bastante grande y como podéis ver tenemos representantes ya de todas las tanto cofradías como distintas entidades de la ría, pues sí que quizá el primer paso que tengan que dar sería ampliar ese número de asociadas y conseguir, bueno, pues que mayores sectores se impliquen, a lo mejor pescantinas o como decía antes, mujeres de la conserva.
Porque a partir de ahora se inicia también toda la planificación para ya poner en común lo que se quiere llevar a cabo y, como decías, que se les escuche en administraciones como la Xunta o también en el propio ministerio. Con esa participación de la conselleira do Mar, con Rosa Quintana allí presente, ¿cuál fue su acogida a esta propuesta, a esta iniciativa en la Ría de Arousa?
A ver, yo creo que es muy importante el poder contar con la conselleira, que manifestó expresamente su apoyo a esta asociación y que consideró muy positivo que se constituyera. Entonces, bueno, que la máxima mandataria de la comunidad autónoma pues respalde este tipo de actuaciones, pues yo creo que ya es una puesta en valor de esta actuación en sí, ¿no? Y bueno, eso no, pues como digo, pues ellos tendrán que seguir marcando objetivos pues para una vez que definan, porque ahora ya tienen definidos pues lo que son sus estatutos como asociación y los intereses que quieren defender, pues ver que pasos tienen que dar, pues, para acudir a instancias, tanto a nivel autonómico, a nivel estatal o incluso a nivel europeo.
Uh-huh. Pues con buen pie ha empezado esta Asociación de Mujeres do Mar de Arousa, una iniciativa pionera en Galicia y que ahora empezará a dar sus primeros pasos. Los seguiremos desde aquí, desde COPE, los vamos a seguir de cerca y muchas gracias ya por avanzarnos estos inicios a la gerente del Grupo de Acción Costeira de la Ría de Arousa, Rosa Carballo. Muchísimas gracias por este tiempo aquí en COPE Pontevedra.
A vosotros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Coge ahora tu diario de Pontevedra de hoy y adéntrate con nosotros en la historia criminal de Pontevedra. Vamos a hacerlo, como siempre, aquí en COPE con el escritor y periodista José de Cora. José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy la historia que nos traes es la del crimen de Fuencarral. ¿Qué relación tiene con la provincia de Pontevedra?
Bueno, este fue un crimen muy famoso que estuvo, bueno, en la prensa durante meses, dándole vueltas arriba y abajo. Y sí, fue tomado pues por todos y por casi todos en aquel momento, finales del 19, seguimos, como un crimen madrileño, digamos. Y es un crimen gallego de pies a cabeza.
¡Anda!
Sí. De pies a cabeza, porque absolutamente todos los protagonistas lo son. Son gallegos y de Pontevedra la mayoría. Entonces tenemos, en primer lugar, a la víctima. Vamos a ver, los tres días de esta semana, hoy, mañana y pasado, van a estar dedicados al crimen de la calle Fuencarral. Monográficamente, porque yo ya digo, en la historia criminal de España figura en uno de sus primeros lugares por la repercusión social, por la repercusión jurídica y por la repercusión política, porque llevó incluso en sus últimas consecuencias a que Eugenio Montero Ríos, a la sazón presidente del Tribunal Supremo, tuviera que dimitir. Es decir, que tuvo honda repercusión. Bien, vamos a ver. La víctima es de Bayona, nacida en Bayona, Luciana Borcino. Es una señora rica heredera. En esos momentos, cuando la matan, ella ha enviudado y ha heredado el dinero de su marido, fundamentalmente, y de las distintas herencias que tiene de otros familiares. El sospechoso es el Pollo Varela, llamado así desde ese momento, que es su hijo. Uh-huh. Este es nieto de un alcalde de Vigo, que tiene su calle hoy, una de las calles principales de la ciudad, la calle Vázquez Varela. Uh-huh. Y del centro. Uh-huh. Es un alcalde de la época de la Reconquista, de los 1800 o poco, con mucho nombre, porque participó ahí de forma muy directa, ¿no? Seguimos.
Nos vamos situando en este crimen de Fuencarral con su origen gallego.
Exacto. Este hombre va a salir libre de culpa en este caso. Después va a ser protagonista de otro crimen, pero ya lo veremos cuando llegue, ¿no? Su coartada es que está preso, está detenido en la cárcel Modelo, de la que es director otro gallego, Millán Astray, el padre del fundador de la Legión, que va a resultar también sospechoso porque parece que, bueno, le facilita la salida de la cárcel para que vaya a los bares y a los garitos nocturnos a los que estaba acostumbrado a ir, y de paso a matar a su madre. Pero la que va a pagar el pato no va a ser el Pollo Varela, sino Virginia Balaguer, que muchos recordarán su papel en la serie La Huella del Crimen, en el episodio del crimen de la calle Fuencarral, que lo hizo, bueno, es un papelón magnífico. Esta señora era criada, se hace contratar por doña Luciana Borcino en el piso de la calle Fuencarral, donde sucede todo esto, y acabará, pues, ajusticiada en el patíbulo, pagando el pato de todos los que, conspiraron contra Luciana Borcino, principalmente el Pollo Varela. Ese es el esquema más o menos en el que se mueve el crimen. Después hay muchas connotaciones que en estas tres entregas del Día de Pontevedra iremos viendo.
Uh-huh. Ella es la primera protagonista. No sé si habría así también personajes para cada día. La de hoy está ajusticiada, si no me equivoco. Y el viernes y el sábado, ¿qué nombres van a relucir más?
Digamos que todo se centra en el hijo, en el Pollo Varela. Si es culpable, si no es culpable, cuáles son las responsabilidades de Millán Astray y de Eugenio Montero Ríos. La maledicencia, y bueno, pues se especula con ello, la maledicencia señala que a lo mejor Luciana Borcino y don Eugenio Montero Ríos tuvieron algo más que amistad. Es decir, que tuvieron un idilio oculto. Ella era viuda, pero él estaba casado en ese momento, don Eugenio. Y la maledicencia señala incluso un peldaño más, que el Pollo Varela es hijo de Montero Ríos y no de su padre. Como en aquel momento no se hizo ninguna prueba de paternidad ni nada de esto, el rumor queda ahí y naturalmente no estamos aquí para confirmarlo ni para nada, pero sí para recogerlo, porque tuvo mucha fuerza. Y claro, estas cosas en las tertulias madrileñas y en las gallegas supongo que también gustan mucho, y se habrá hablado largo y tendido de este tema.
Uh-huh. No sabemos entonces quién era el padre del Pollo Varela, y nos hablabas de que se especulaba si era culpable o no. No nos des la solución, si es que la hay, pero avánzanos algo. ¿Queda claro, por lo recogido en la historia, eso, si era culpable o no, sin desvelarnos el veredicto?
Es que si te lo digo, lo desvelo.
Pero solo dime si queda clara la solución. Sí. Vale.
Sí.
Pues entonces la respuesta la tendremos que leer estos días en Diario de Pontevedra, en una nueva historia criminal de Pontevedra, con este dudoso honor de que el crimen de Fuencarral sea más gallego que madrileño.
Sí, dudosísimo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Pero forma parte de la historia que poco a poco, semana tras semana, vamos conociendo, la historia negra, la criminal de Pontevedra, que nos trae el diario desde hoy, mañana y también el sábado. Podremos ver si finalmente el Pollo Varela era culpable o no. Nos lo va a desvelar José de Cora, que ha estado este tiempo con nosotros aquí en COPE. Muchísimas gracias, José.
Gracias a vosotros, como siempre.
Y así, con este tono negro que adquirimos cada jueves con la historia criminal de Pontevedra, nos vamos a despedir hasta las 2. Hay muchas más noticias que contarte. Por ejemplo, hablaba también José de Cora del papel de Montero Ríos en esta historia. También lo tiene, lo has escuchado aquí, que te lo hemos contado en la historia de la Illa de Tambo. Ya sabes que la Irmandad de Illa de Tambo está organizando unas charlas para conocer un poco la historia y también el futuro de esta isla de la Ría de Pontevedra. Y hoy tenemos esa oportunidad de escucharlos y de hablar del tema, hacer preguntas o sugerencias. En Pontevedra, en la Casa das Campas, a las 7:30 se va a abrir una exposición sobre la isla de Tambo, que va a permanecer abierta hasta el día 22 de diciembre. Te puedes pasar por la Casa das Campas si quieres para conocer un poco en imágenes cómo era la isla y cómo es en la actualidad. Y a las 8, esa cita ya con el debate. Se va a contar con la presencia del autor del primer libro sobre Tambo, que es Talabo, de Lino Pazos Pérez. Ahí se abrirá esa mesa redonda para conocer qué papel jugó Montero Ríos en las propiedades de la isla de Tambo, que actualmente pertenece a Defensa y que desde la Hermandad de Illa de Tambo se trabaja para que se pueda abrir al público de nuevo durante todo el año, que pase a ser de alguno de los concellos, en teoría e históricamente debería ser Poio. Pues con esta nota cultural nos vamos, porque llegan las 2 de la tarde y más noticias. Hasta mañana.
Las 2, la 1 en Canarias.